COPE Alicante.
Estar informado.
¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos a este jueves 29 de julio ya. Estamos en la recta final, ¿eh? Este primer mes estival. Los hay que están calentando la banda para coger las vacaciones ya en el mes de agosto y hay otros que están apurando esos últimos días de descanso, de relax y haciéndose la idea de que hay que volver otra vez al trabajo. Bueno, sea cual sea tu caso, descansa o prepárate para la vuelta. Gracias por estar un ratito más con nosotros, un día más, desde las 6 de la mañana con todos los compañeros de Herrera en COPE. Ahora es momento para la información más cercana aquí en la provincia de Alicante. Y hay dos datos del día. Son dos, los de la pandemia y la EPA. Ya saben, la encuesta de población activa. Esta última refleja un crecimiento del empleo en el segundo trimestre de este año en la Comunidad Valenciana. El empleo creció en 55.100 personas. Sin embargo, el paro subió en 15.600 respecto al trimestre pasado. Es el mayor incremento en términos absolutos por comunidades. El otro dato, el de la pandemia. La Comunidad Valenciana ha notificado este miércoles 2.685 casos nuevos de coronavirus. Son 809 más que ayer. Y 4 fallecimientos, son 2 menos. Mientras que la presión hospitalaria, que es donde hay que estar vigilando, se mantiene en cifras muy similares, con 689 personas ingresadas. En cuanto a la incidencia acumulada, pues ahora estamos en 586 casos por cada 100.000 habitantes. Con estos datos, parece que estamos doblegando la curva en esta quinta ola, pero habrá que esperar unos días para conocer el comportamiento del virus. Este dato, a pesar de ser elevado todavía, puede ser buena noticia si estamos ante un cambio de tendencia. Supondría también un respiro dentro de lo que cabe y también confianza al sector turístico, ya que en el caso de seguir al alza, pues se podría endurecer aún más las medidas restrictivas. Por cierto, que hoy hablaremos de gastronomía. Aquí la hostelería está muy presente. Se ha presentado esta misma semana la tercera edición de Alicante Gastronómica, tras el parón el pasado año por culpa del COVID. Bueno, pues este año parece que regresa a lo grande, porque multiplica por 2 el espacio que va a utilizar y también aumenta el número de expositores. Eso es buena señal para un sector que lo está pasando mal, pero que apuesta por una feria como la de Alicante Gastronómica, como plataforma turística. Hoy vamos a conocer de la mano de su presidente todo lo que vamos a encontrar el próximo mes de septiembre en esta edición de Alicante Gastronómica. Y también nos vamos a ir hasta la Plaza de Toros de Alicante. Durante el verano, el Coso Taurino se va a convertir en un gran escenario musical. Bueno, de hecho, son muchos los artistas que ya han pasado por sus tablas este fin de semana. Sin ir más lejos, los fans de Camilo o de Aitana han disfrutado de sus actuaciones, pero quedan muchas más. La música en vivo está siendo uno de los eventos más buscados y hay mucha oferta en la provincia de Alicante este verano. Yo creo que no hay tanta oferta musical en la provincia de Alicante como la de este año. Bueno, pues hoy te vamos a contar qué es lo que nos depara todavía el Coso Taurino. Y conoceremos también, de la mano de la Asociación de Autónomos, nos darán una valoración de esos datos de la EPA. ¿Estamos ante un cambio de tendencia? ¿Estamos en una recuperación? ¿Cómo creen que será el próximo semestre final y recta final del 2021? Bueno, te lo vamos a contar todo a partir de la una, porque antes ya saben que hay más cosas que contarles. Un saludo de José Ramón Zaragoza al control técnico. Soy Dani Rodríguez. Lo primero es conocer el tiempo para hoy. La Agencia Estatal de Meteorología nos avanza. Cielo poco nuboso, despejado. En cuanto a las temperaturas, sin cambios significativos. Alcanzaremos 32 grados de máxima en Alcoy, 31 grados en Elche y Orihuela y 30 grados de máxima en Denia y Alicante, que alcanzaremos una mínima de 21 grados. Y un jueves 29 de julio, ¿cómo se circula por las calles de Alicante? Sala de control de tráfico, Carmen Donat, ¿qué tal?
Hola, Denis, muy buenos días. Pues no tenemos retenciones importantes. El tráfico más denso a estas horas lo vamos a encontrar en la franja litoral de la ciudad, de entrada por la Avenida de Elche, la zona del puerto, y de salida hacia la carretera de Valencia y la Albufera. La Gran Vía también en su intersección con la calle Teulada y alrededores del Mercadillo. Y ya por último, en la zona centro, los accesos a la Plaza de la Estrella y la Avenida de la Estación.
Alcanzamos las 12:55, estás escuchando Herrera en COPE Alicante y a estas horas nos vamos hasta la redacción de los servicios informativos. Isabel Bartolomé.
Muy buenos días. El coronavirus sigue subiendo en la comunidad con 2.685 casos nuevos en las últimas horas, 809 más que ayer y también 4 fallecidos, dos de ellos aquí en la provincia de Alicante, donde se han notificado 867 nuevos contagios y brotes, todos de origen social en Novelda y Almoradí, con 11 casos cada uno, y otro en Orihuela con 10. Más datos, los que nos deja la encuesta de población activa, la EPA, que reflejan que durante el segundo trimestre del año se han creado en la provincia 21.200 empleos, fundamentalmente en el sector servicios, ligado al turismo, y también en la construcción. Así, el paro desciende con respecto al trimestre anterior en 8.700 personas desempleadas menos. Ya en Alicante capital parece que las obras de la parte del tranvía de la futura estación intermodal comenzarán en el 2023 y podrían estar finalizadas en el 25, según la Generalitat, que anuncia una inversión en los trabajos cercana a los 35 millones de euros. En un futuro se espera compartir esta estación con Adif, con los trenes y también con los autobuses interurbanos. También asuntos municipales, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado una moción presentada por el equipo de gobierno, por PP y Ciudadanos, por la que se acuerda disolver la comisión específica creada para establecer y depurar las responsabilidades políticas y municipales derivadas del presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana. Y en sucesos, dos personas han resultado heridas, una de ellas grave, en un incendio registrado ayer por la tarde, originado en un colchón en una residencia de ancianos de Torrevieja.
Bueno, y en materia deportiva, estamos a la espera de quién se va a colocar debajo de los tres palos en el equipo blanquiazul del Hércules. Juan Francisco Millán, ¿qué tal?
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, se ha ido Falcón, ya sabes, uno de los futbolistas, bueno, con más partidos en toda la historia del Hércules, bajo palos. Se marchó porque no había un proyecto definido en ese impasse que tuvo el Hércules. Que si llegaba Toni Freixa, que no llegaba, si Ortiz se quedaba, se marchaba, en fin, había muchas dudas sobre el proyecto y en ese instante varios futbolistas se marcharon, uno de ellos el capitán del equipo, Ismael Falcón, después de muchas temporadas en Alicante, se fue a la primera ref a jugar en el Atlético Sanluqueño. Bueno, pues desde entonces el Hércules está sin portero, es verdad que mantiene a Adri López, al portero suplente del año pasado, que se ha desvinculado del Español, pero ha hecho muchos fichajes Carmelo del Pozo y toda la dirección deportiva en este verano, la llegada de Akeche, la llegada, bueno, la continuidad de Acuña, de Pedro Sánchez, los dos centrales que han llegado de bastante nivel, como Diego Jiménez, como Carlos David, pero falta el portero, Denis, una parte muy importante del equipo, así que estamos muy pendientes de saber cuánto tiempo puede pasar hasta que el Hércules definitivamente elija a ese portero, que en teoría va a ser el titular, el que defienda la portería del Hércules. Así que así está la actualidad del equipo alicantino en este tramo final de julio.
Clínica UME, Unidad Médica Domiciliaria. Toda la asistencia médica o sanitaria que precise en su casa. Atención médica profesional, personal e individualizada. Cuidamos de usted en su propio entorno familiar. Infórmese de todos nuestros servicios en clínicaume.com o llame al 965 21 42 66.
Pocas cosas son más veraniegas que un buen vaso de horchata. Acércate a tu supermercado Consum. Hasta el 30 de julio encontrarás la horchata Consum con denominación de origen Chufa de Valencia a solo 95 céntimos el litro. Consum. Juntos es cooperativa.
Más que rebajas, remate final de las megabajas de Mega Hogar. Cientos de productos rebajados con grandes descuentos. Haz tus compras y recógelas en tienda o te las llevamos a casa en 24 horas. Últimos días. Descubre las megabajas de Mega Hogar en nuestras tiendas y en megahogar.es.
Escucha todos nuestros programas en cope.es/Alicante. La radio, a la carta y a golpe de clic. Además, noticias de actualidad, análisis, sucesos, política, gastronomía, historia, curiosidades, deportes y todo lo que te interesa está en cope.es/Alicante. Tu cope más cercana a golpe de clic.
Qué bonito es Alicante con su explanada, el puerto, la rambla. ¿Y cacas en la calle? Mejor que no. En Madagascar Mascotas te regalamos un paquete de bolsas higiénicas con cada compra de alimentación seca de perro. Recoge siempre lo que tu mejor amigo deja en la acera. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota.
Es la 1, las 12 en Canarias. Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Y la noticia está en Asturias. El gobierno del Principado solicita el toque de queda para 8 concejos, Oviedo y Gijón incluidos. Esto en Asturias. La vecina Cantabria se convierte en la única región de España que cierra en su totalidad los interiores de la hostelería. La medida afecta a la capital, a Santander y a 18 municipios más. COPE Cantabria, Gerardo Cisniega.
Desde este jueves, 19 municipios de Cantabria, algunos de los más importantes y más turísticos como Santander, Laredo, Noja o Castrurriales, tendrán que cerrar el interior de sus locales de hostelería y reducir aforos después de que hayan pasado al nivel 3 de alerta sanitaria. Cantabria es la única comunidad ahora mismo con interiores de hostelería cerrados y a pesar de que se había especulado con la posibilidad de poder abrirlos para las personas con pasaporte COVID, finalmente se mantendrán las restricciones que estaban previstas. Lo ha dicho el vicepresidente del gobierno, Pablo Zuluaga.
Que el Consejo de Gobierno avala el semáforo COVID y que las medidas implantadas por Sanidad buscan garantizar que los hospitales en ningún caso colapsen.
De momento, los servicios jurídicos estudiarán si se puede utilizar en el futuro ese pasaporte COVID.
Se dispara el número de peticiones de asilo en España. Cerca de 90.000 se recibieron en 2020, lo que nos sitúa como el tercer país europeo en número de solicitudes. Se ha concedido la condición de refugiados a casi 4.500. A la cabeza, los ciudadanos procedentes de Venezuela. Juan Baño.
Multiplicar por 5 el número de funcionarios que atiende la Oficina de Asilo Político ha aumentado un 86% el número de expedientes resueltos en 2020 respecto al año anterior. Se han reconocido, como decías, como asiladas en nuestro país 4.359 personas. En el año de la pandemia, con muchas restricciones de movimiento, se han recibido, no obstante, casi 89.000 solicitudes de protección internacional, un 25% menos que en 2019. De ellas, casi 30.000 de venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro. Le siguen colombianos, hondureños, peruanos. España se sitúa así en el tercer país europeo en número de solicitudes de asilo por detrás de Alemania o Francia. Son los datos que facilita el Ministerio de Interior. Por cierto, este año, hasta el 31 de mayo, se han recibido casi 1.500 solicitudes de asilo de ciudadanos marroquíes. Suelen ser rechazadas casi en su totalidad. Se ha convertido en práctica habitual estos días en Ceuta entre los inmigrantes que aún deambulan por las calles tras la avalancha de mayo. La solicitud se convierte en una especie de salvoconducto para moverse luego por la península.
Tenemos una última hora con un protagonista saharaui relacionado con esto último que nos estaba contando Juan Baño. Se llama Brahim Ghali y es el líder del Frente Polisario, el gran enemigo de Marruecos. En mayo, a escondidas, con identidad falsa y con el visto bueno de las autoridades españolas, Ghali llegó a España para ser tratado en un hospital de Logroño. La respuesta, la acabamos de recordar, del gobierno alawi fue inmediata, abriendo de par en par la frontera con Ceuta y permitiendo la entrada irregular de más de 10.000 inmigrantes. Entonces supimos que Ghali estaba siendo investigado por delitos de genocidio. La noticia de hoy, la noticia de última hora, es que la Audiencia Nacional ha archivado una de las querellas contra el líder del Frente Polisario. Sepamos los motivos, Patricia Rossetti.
Santiago Pedraza archiva una de las querellas impuestas contra el líder del Polisario porque los hechos investigados están prescritos. Han pasado más de 20 años. No se ha acreditado la comisión del genocidio y los testimonios de los testigos son contradictorios. La querella de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos se presentó en 2008 contra 13 militares marroquíes por delitos de genocidio en concurso con asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones entre 1975 y 1990 contra ciudadanos marroquíes. En caso se archiva solo contra Brahim Ghali, no contra el resto de querellados.
Y ahora sí, nos situamos ya en Tokio con lo último de los Juegos Olímpicos.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE, estar informado.
Hola, buenas tardes España. 1:04, 8:04 en Tokio. Bombazo, notición para la delegación española. Pablo Carreño, nuestro tenista corrochano, se mete en semifinales.
Es el deportista del día en nuestra delegación. Se acaba de meter en semifinales del torneo de tenis. Pablo Carreño Busta le ha ganado a Daniil Medvedev por 6-2, 7-6. Ha jugado muy bien, muy serio. Un gran partido del asturiano que se mete en semifinales. El partido de semifinales, la lucha por la medalla, va a ser mañana a las 3 de la tarde, hora japonesa, frente a otro ruso, Kachanov, que hoy le ha ganado a Amber el francés. Atención porque tiene doble opción de medalla. Tenemos que meternos en la final, pero si no, pelearía por el bronce. Así que Huele a medalla, Pablo Carreño.
Sí, la verdad que era el objetivo, ¿no? Pero bueno, todavía no se ha conseguido nada. Quiero estar muy contento, celebrarlo, pero tener claro que, bueno, que ganan tres y todavía somos cuatro.
Segunda gran noticia, el hockey hierba también ha conseguido victoria en las chicas, Arifrade.
Victoria por 2-0 frente a China, que prácticamente clasifica para España. Es un matiz matemático, Bea Pérez, pero ya estamos ahí, ¿no?
Sí, la realidad era que los dos primeros partidos era previsible perderlos porque son selecciones muy potentes. Lo que pasa que te vas con otras sensaciones porque les plantas cara. Pero ahora, con las dos victorias de ayer y de hoy, creo que estamos donde tenemos que estar y nos queda un partido para rematarlo y pasar a cuartos en la mejor posición posible.
Podéis ser segundas, terceras, cuartas de grupo y poder ser lo que queráis. ¿A qué aspira este grupo?
Bueno, pues a ganar el próximo partido, meternos en cuartos, que es lo más importante, y luego si podemos evitar quedar cuartas para no cruzarnos con Holanda, pues mejor.
¿Ya con Adrián?
Ojalá. Sigue confinado, pero bueno, él está presente con el pinganillo y las reuniones está con nosotras, virtualmente hablando, y nos ayuda desde ahí.
Os seguimos, mucha suerte.
Gracias.
Pasado mañana, Japón a las 3 de la madrugada.
Tercer pelotazo de la jornada. Las chicas de baloncesto derrotan a las campeonas de Europa. Pilar Casado.
España ha batido, como dices, a la campeona de Europa, Serbia, por 15 puntos, 85-70, y acaricia la clasificación para los cruces de estos juegos. En el partido 150 de Lucas Mondelo, España, de la mano de Alba Torrens y Maite Cazorla, han secado delante un encuentro que se puso cuesta arriba con diferencias que rondaban los 10 puntos. Estas son las reflexiones de Laura Gil en los micrófonos de la cadena COPE.
Sí, la verdad es que sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero bueno, al final hemos aprendido de los errores, ¿no? Y qué mejor manera que con este resultado. Hoy hemos sido capaces de, aunque han estado acertadas en algunos momentos, seguir hasta que, bueno, hemos sido nosotras y no han podido pararlo. Como te digo, muy contentas con el trabajo de todo el equipo, ¿no? Y bueno, y ahora falta rematarlo del todo para acabar muy bien posicionadas.
Nos vamos a la pileta olímpica. Ha concluido la participación de Mireia Belmonte, Ángel García.
Que se despide de estos Juegos Olímpicos con ese cuarto puesto. Qué lástima lo cerca que tuvo la medalla en el cuatro estilos y, sin embargo, bastante lejos de la final, tanto en el 800 como en el que ha sido decimocuarta, como en el 1500, también eliminada. Jimena Pérez, nos queda una opción de meterse en las semifinales del 200 espalda con África Zamorano.
Y además, recuerden, está disputándose la final de gimnasia, concurso completo con participación española. Gil, ¿qué detalles damos?
El más importante es la ausencia de Simon Biles en esta final individual concurso completo de gimnasia que acaba de comenzar en el Ariake Gymnastics Center. De momento lo que más rápido va, evidentemente, es la prueba de salto con el sorprendente liderazgo de la brasileña Rebeca Andrade. Estamos esperando el paso por la barra fija de nuestra representante Roxana Popa, que aspira a quedar lo más arriba posible.
Muy cerca de la delegación española, Isaac Fouto, ¿cómo tenemos a nuestra campeona, a nuestra gimnasta?
Bueno, pues a punto de competir, Manolo, la primera rotación que va a hacer Roxana Popa es barra fija, luego suelo, salto al potro y terminará a las 2 y 16 minutos de la tarde la española con barras paralelas en la cuarta y última rotación. Por cierto, Simon Bales está muy atenta viendo todo el concurso aquí, en el gimnasio Ariake.
Atención, que a partir de 22 minutos comienza un tiempo de juego muy especial para vivir en directo el partido de baloncesto masculino entre España, la de Gasol, y Argentina. Volvemos ya.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Nosotros seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE Alicante.
Estar informado.
En cosa de 21 minutos te vamos a ofrecer y nos iremos, como has escuchado, a Manolo Lama. Nos volveremos a ir a marchar otra vez hasta Japón para ofrecerte el partido de baloncesto entre España y Argentina. Será a la 1:30. Antes hay más cosas que contarte relacionadas con nuestra provincia de Alicante. 28 grados que tenemos a estas horas. Y si hablamos ahora de las Olimpiadas, pues prácticamente, hombre, no es lo mismo. Pero llevar a cabo una edición de Alicante gastronómica es bastante complicado, ¿eh? Y más cuando en esta tercera edición, que se va a poner en marcha a finales del mes de septiembre, bueno, pues duplica el espacio, aumenta el número de expositores y va a congregar, pues fíjense, a más de 30 estrellas Michelin, 50 soles Repsol y más de 250 expositores. Así es como va a arrancar la tercera edición de Alicante Gastronómica Estilo de Vida Mediterráneo, tras el parón del pasado año, ya saben, por culpa del COVID, pero que no fue un parón, porque se transformó en algo fantástico, como fue Alicante Gastronómica Solidaria. Una repercusión que, por cierto, tuvo a nivel nacional y que siguen trabajando de manera altruista, ¿eh? Todo el sector hostelero, al cual desde aquí, de todo corazón, es de agradecer y toda nuestra fuerza, porque es el sector que más y que peor lo está pasando ahora mismo, con todas las restricciones que estamos viviendo. Voy a saludar al presidente de Alicante Gastronómica, eres Carlos Baño. Carlos, buenos días.
Hola, Denis, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Tenía claro usted que este año se iba a celebrar la tercera edición de Alicante Gastronómica o tenía dudas, viendo cómo está evolucionando la pandemia?
Vamos a ver, dudas hemos tenido siempre, pero los empresarios sabes que no podemos parar. Tenemos una forma de ser que tenemos que renacer de las cenizas y de las dificultades. Y para eso estamos, las instituciones, todas a una trabajando juntos, pues ya hemos demostrado, por ejemplo, como tú me has comentado antes, que la pandemia, en vez de quedarnos parados, lo que hemos hecho es ser resolutivos y buscar precisamente soluciones para las personas más necesitadas. Pero realmente nosotros a lo que nos debemos es al sector de...
Ay, se ha entrecortado ahí. Le vamos a...
Perdón.
No, a ver si ahora te escuchamos mejor, Carlos. Que se ha entrecortado la comunicación y es lo que tiene cuando la cobertura no es buena. Carlos, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí, te oigo perfectamente.
Vale. Ahora sí.
Bueno, te repito entonces, te decía que al final lo que hacemos es luchar y pelear por el sector de la hostelería, de la restauración y todas las instituciones trabajando juntos. Aquí vamos de la mano, bueno, hay que poner en valor el orden. Primero la Diputación de Alicante, que esto es un proyecto de ellos que delegó en Cámara de Comercio para que nosotros lo organizáramos, y junto con la institución ferial, pues somos los que estamos organizando la feria. Pero que la razón de ser es defender los intereses del sector, de la gastronomía y del turismo para que sea poner en valor nuestro estilo de vida y que sirva de atractivo turístico para nuestra provincia, vaya. Y también colabora con nosotros la Generalitat Valenciana a través de Turismo de la Generalitat, y en esta edición incluso Agricultura, con su marca Moldegus, para poner también en valor los productos, la maravilla de productos que tenemos en nuestros agricultores.
Carlos, en esta edición la gastronomía sale reforzada, porque es que aumentáis el espacio que vais a ocupar en el recinto ferial y aumentan también los expositores. Es digno de alabar, porque el sector gastronómico, la hostelería, está en un momento complicado, pero la apuesta por este evento es total.
La apuesta es una apuesta muy importante, porque es que el sector lo necesita. Y además, como decíamos antes, ha sido un sector muy solidario y que ha apoyado en los momentos más difíciles. Entonces, lo que le pedimos precisamente a la ciudadanía es que agradezcan y que devuelvan ese esfuerzo que ha hecho el sector, porque es que realmente lo necesita. Y lo de los metros, efectivamente, se ha ampliado por dos motivos. Por un motivo, que hay más demanda de espacio, y otro motivo es por seguridad, por espaciar y que no haya excesivo público en cada pabellón. Entonces, lo que hemos hecho es duplicar, incluso también tenemos un pabellón abierto, ¿vale? Donde vamos a tener también la ampliación de horario, porque no solo vamos a estar hasta las 8 o 9 de la tarde que estábamos anteriormente, ahora estaremos hasta las 12 de la noche e incluso vamos a tener conciertos al aire libre, que sean otro atractivo para que la gente que venga a visitarnos pues pueda disfrutar ya no solo de la feria, sino también pues de los eventos que vamos a realizar y del atractivo de la música, ¿no?
En esta edición, Carlos, se va a hacer un homenaje a yo creo que a tres personas que han tenido un gran peso, ¿no?, en el mundo de la hostelería. Enrique Garrigós, a Lucio Blázquez, de Casa Lucio, y también al chef José Manuel Baró, ¿no? Va a ser una edición muy especial y un homenaje que se le va a rendir a estos tres grandes, ¿no?, de la hostelería.
Sí, Efectivamente, ahí teníamos que poner en valor primero a José Enrique Garrigós, que ha sido una persona que ha vivido la gastronomía en primera persona, ha sido un luchador, ha puesto en valor el turrón de Gijona, ya no solo en la provincia, sino en todo el mundo, y había que hacerle ese reconocimiento. Él ha sido el impulsor precisamente de esta feria. Él hace 3 años fue el que me involucró a mí para que liderara este proyecto, y claro, ese homenaje era obligatorio hacerlo, o sea, era de recibo el hacerlo. Y las otras dos personas, pues fíjate, José Manuel Barón, ni más ni menos, que es la primera estrella Michelin que tuvo esta provincia.
Sí, señor, sí, señor.
Entonces, él de bien nacido será agradecido, ¿no? Y todo lo que somos, pues se lo debemos a los que nos han precedido. Y José Enrique era un caso, y José Manuel Barón, pues otro. Uh-huh. Y referente a Lucio, pues, vamos a ver, Lucio tiene muchísima vinculación con la provincia de Alicante, su segunda residencia la tiene aquí.
Sí,
su padre. Le dedicó una calle, y Lucio, pues ya está al final de su vida, y además lo ha pasado fatal durante la pandemia y se ha escapado pues casi de milagro. Entonces teníamos que hacerle, porque los homenajes hay que hacerlos, a mí me gusta decir que los homenajes, los reconocimientos hay que hacerlos en vida y no después de faltar, porque la familia es una pena, ¿no?, que se le reconozca las cosas cuando ya no está.
Sin duda.
Lamentablemente con José Enrique, pues no nos acompaña ya. Pero los otros dos, pues tenemos que hacérselo. No se puede esperar más tiempo.
Bueno, las fechas, 24 y 27 de septiembre, como decimos, será en IFA, esa tercera edición de Alicante Gastronómica, que va a ser jornada de puertas, es decir, jornada de puertas, que va a ser abierto, lógicamente, para que la gente pueda disfrutar y que pueda valorar la buena gastronomía que hay aquí en la provincia de Alicante. ¿Será con, bueno, supongo que será con entrada, más o menos,
pues mira,
¿cuándo se pondrá en marcha todo esto, Carlos?
Pues mira, yo te cuento, podéis seguir todos los detalles a través de la página web, que es alicantegastronomica.com, que es donde se van a explicar todo, dónde va a estar el programa, las ponencias, todos los chefs que van a participar, uh-huh. Incluso los concursos. En la página web estará todo explicado. Este año vamos a celebrar también uno de los actos más importantes, va a ser la celebración del concurso del mejor sommelier de la Comunidad Valenciana.
Se va a coronar ahí, sí.
Y también vamos a celebrar un campeonato nacional, el Campeonato Nacional de Tortilla de Patatas. Y todos esos detalles van a aparecer en nuestra web. Sí. Y referente a lo de las entradas que me decías, este año tenemos una novedad, que vamos a tener pulseras inteligentes. Estas pulseras inteligentes se adquirirán, se canjearán por las invitaciones en la puerta de acceso, en las diferentes puertas de acceso de la institución ferial. Y con esto va a servir incluso, por supuesto, para control de aforo, pero además de para control de aforo como medio de pago. Como todos sabemos, con la pandemia, pues ha incrementado mucho la forma de pago con tarjetas. Allí en la institución ferial, por desgracia, no hay cajeros. Uh-huh. Entonces, pues para facilitar al visitante, lo que hemos hecho es que la propia tarjeta las pulseras son como una tarjeta recargable que tú le puedes cargar y puedes ir consumiendo y pagando con la propia tarjeta. Uh-huh. E incluso el acceso a las salas de catas o a los conciertos va a ser también mediante la misma tarjeta.
Uh-huh. Estaremos pendientes, ¿eh? Seguiremos informando según vaya. Bueno, ahora estamos en agosto, la gente está de vacaciones, está disfrutando la gastronomía. A principios de mes de septiembre iremos informando de todo lo que vaya aconteciendo en esa tercera edición de Alicante Gastronómica, que ya está en marcha. Carlos Baño, como siempre, muchas gracias, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por atendernos.
Venga, 1:19. Hay que hablar también de la encuesta de población activa.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Where should we run to? We got the world in our hands, so we're ready to play. They say we're wasting.
Es uno de los datos de la jornada de hoy, ¿eh? Uno de ellos es la pandemia y otro, pues ya saben, la EPA, esta encuesta de población activa, que este último dato refleja un crecimiento del empleo en el segundo trimestre de año. Aquí en nuestra comunidad el empleo creció en 55.100 personas. Sin embargo, el paro también subió, 15.600 respecto al trimestre pasado. Es el mayor incremento en términos absolutos por comunidades. Bueno, pues desde ATA, ¿no?, dicen que la vacunación, que la eliminación de las restricciones y la temporada estival, bueno, pues relanzan el empleo. ¿Estamos ante un cambio de tendencia? ¿Cómo va a ser el próximo, el segundo semestre de este año 2021? ¿Cómo valoran estos datos de la EPA? Pues le voy a presentar a José Luis Perea, que es el secretario general de ATA. Querido José Luis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Valoran de manera positiva estos datos que hemos conocido esta mañana de la EPA?
Bueno, la EPA no deja de ser una encuesta y evidentemente somos muy prudentes a la hora de valorarla, pero efectivamente sí refleja de manera general, bueno, cierto, podemos tener cierto optimismo de cara a la perspectiva futura, pero como digo, tenemos que seguir siendo muy prudentes. Precisamente en la Comunidad Valenciana los datos tampoco son tan buenos. Sí es cierto que en el colectivo de autónomos estamos viendo, sobre todo en el segundo trimestre del año, estamos viendo un crecimiento exponencial. Y yo creo que tiene mucho que ver con el verano, ¿no?, con la actividad estacional, ¿eh? Comercio, hostelería, actividades inmobiliarias, bueno, pues son los sectores o los CNAE más que más crecimiento están teniendo. Y bueno, nosotros, como digo, tenemos que seguir siendo prudentes. Evidentemente, la recuperación económica está muy ligada a la recuperación sanitaria, al control de esta pandemia. Y bueno, estamos ya acostumbrados a brotes, rebrotes, confinamientos, limitaciones, etcétera, etcétera. Y por tanto, como he dicho, no podemos volver atrás, sino ser bastante sensible y responsable en este tema, porque economía y salud van muy ligados.
El segundo semestre del año, la tendencia, viendo un poco también estos datos de la EPA, bueno, no sé si estamos en un momento de actividad, de creación de empleo. ¿Creen que hemos doblegado esa curva y a partir de ahora vamos a poder ver una recuperación económica?
Bueno, septiembre y octubre van a ser un momento muy importante para tomar el pulso a cómo va esta recuperación, que en muchos casos, bueno, pues ya desde los atriles públicos, pues se vocea, y nosotros, como hemos dicho antes, seguimos siendo por lo menos prudentes en este tema, porque no sabemos si los empleos que se están creando, y en el colectivo autónomo parece que sí, tienen mucho que ver con el verano, y que cuando acabe el verano vamos a volver un poco a esa senda estable en la que nos estamos moviendo, ¿no?, sin recuperación económica. De todas formas, vamos a tener un segundo semestre y sobre todo un final de año pues difícil, porque bueno, el gobierno está planteando temas que evidentemente creemos que van a afectar a la creación de empleo. Piense usted que los autónomos damos mano de obra a casi 1 millón de asalariados en toda España. Evidentemente la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional, son temas que evidentemente van a dificultar desde nuestro punto de vista la empleabilidad, y por tanto vamos a acudir a un final de año difícil en este sentido. Y luego ya será pues un poco los datos objetivos los que pongan de manifiesto si esta recuperación que estamos viendo ahora pues tiene que ver con la época estacional, con las vacaciones, con el verano, o es una recuperación asentada, ¿no?
José Luis Perea, secretario general de ATA, gracias por acompañarnos estos minutos. Un fuerte abrazo.
Un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, 1:23. Vamos a poner un poquito de música, ¿no?, a este mediodía COPE, porque, ojo, que la oferta musical este año en la provincia de Alicante, yo creo que es la más grande, la más extensa que yo conozco. Y nos vamos a parar en uno de esos puntos neurálgicos de este verano, que es la Plaza de Toros de Alicante.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder, thunder,
thunder, thunder, thunder, thunder, thunder. Querido Waldo Nacil, desde el Departamento de Comunicación de Horizonte Musical, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, Denis.
Que ha empezado ya los eventos musicales. Escucha, es que yo he visto a principio de verano, he visto la agenda musical que hay para la provincia de Alicante. Yo creo que nunca ha habido tanta oferta en un verano en la ciudad de Alicante.
Yo creo que se ha conseguido, esto ha conseguido que Alicante esté lleno de eventos, ¿verdad?, culturales y musicales.
Pues que prácticamente todos los días.
Pues todos los días, y algún día doblete.
Y algún día doblete, sí. Mira, este fin de semana, sin ir más lejos, La Plaza de Toros, oye, cumpliendo los aforos, y las normas COVID y todas estas cosas.
Siempre, eso siempre. Ante todo, en la Plaza en Vivo, sobre todo, se ha hecho mucho hincapié en este año en los aforos, en la seguridad y en la... normas sanitarias.
La Plaza en Vivo es como se llama ese ciclo de conciertos que vamos a poder ver en la Plaza de Toros de Alicante, que este fin de semana, y es una pena porque mucha gente se habrá quedado fuera para ver, por ejemplo, este fin de semana, entre otros, a Camilo, que está a tope, es el año Camilo, Aitana también.
Bueno, la verdad es que desde julio que se inició el ciclo con los Chicos del Maíz, estamos cubriendo... la cultura, estamos cubriendo el ciclo musical con un éxito rotundo, la verdad es que desde conciertos de pequeño aforo, que hemos convertido la Plaza de Toros en sala y en gran evento, o sea, en sala lo que es la pista, que yo creo que las miles de personas que han pasado ya por la Plaza de Toros Alicante lo habrán visto, la decoración de la plaza, el césped, sillones, la separación. También tenemos en cuenta las personas que no tienen por qué venir en pareja ni de tres en tres. Una persona puede comprar una entrada y ver el concierto y tiene la seguridad de tener el espacio sanitario a derecha e izquierda. O sea, seguridad ante todo y comodidad para todo el público.
Hemos ganado en comodidad los conciertos, ¿eh? Quién iba a decir que íbamos a ver tumbadito, cómodos. Esto de la pandemia, yo prefiero ver los conciertos como antes, que ese bullicio, movimiento, que está muy bien.
Yo creo que todo llegará, Denis.
Todo llega, espero. Oye, ¿qué conciertos nos esperan para este verano en la Plaza de Toros?
Bueno, pues tenemos este sábado tenemos a Ana Torroja, que es una de las noches mágicas que vivirá la plaza en vivo. Y en agosto empezamos fuerte, empezamos el 5 con Taburete, el 6 con Desacato, el 8 con Rulo y Contrabanda, para todos los gustos. El 11 tenemos el espectáculo infantil que está girando por toda España, que es brutal, que es Pica Pica. ¿Ah? Sí.
No, o sea, es que no estoy puesto ahí.
¿No estás puesto?
No.
Todavía, con los espectáculos infantiles.
Algunos sí, claro, por mi hijo sí, pero el Pica Pica no, ¿ves? Ahí no estoy puesto.
Pues después llega Vanessa Martín, llega Perales, llega Cuchi Romero, el 27 de agosto las baladas que llegan de Sergio Dalma.
Que ya la canción tiene que cambiar, la bailar pegados tiene que cambiarla, ¿no? En tiempos de COVID. Bailar separados.
Ya no baila pegado.
No. Sergio, hay que cambiar, la canción.
Pero bueno, yo estoy seguro que los que vienen en pareja, los que vienen de tres en tres, harán ese pegaditos ahí con la canción, seguro. Y bueno, en septiembre sigue la oferta con Mónica Naranjo, con Marlon, con David Bisbal. Yo creo y estamos contentos de que la Plaza de Toros de Alicante siga viva con la Plaza en Vivo. Y que estamos satisfechos, estamos orgullosos que a pesar de esa reducción de aforo, Alicante tenga eventos musicales, que la Plaza de Toros de Alicante siga sonando a música en directo, música viva. Y como has visto, durante el verano hemos ido anunciando de lo que era el cartel inicial hasta ahora. Hemos ido anunciando importantes nombres de la música, precisamente por eso, porque es un ciclo vivo.
Oye, había ganas de música, había ganas de conciertos, la gente ha respondido. Pues después de estar tanto tiempo en casa sin disfrutar de directos, ¿cómo ha sido la vuelta?
La vuelta ha sido con muchas ganas la gente de escuchar música, nosotros satisfechos desde la plaza en vivo, ver cómo la gente sale cantando y bailando y la gente contenta. O sea, eso es la mayor satisfacción que podemos tener como producción musical. Darle alegría a la gente, hacerla feliz, hacerla que cante, que se le olviden los problemas, que esté allí y disfrute. Eso es lo más bonito. Ese es el satisfecho que nos quedamos desde la Plaza en Vivo.
Y esto es un aplauso también a los promotores, que hacen los conciertos, que tienen que hacer números para que esto les cuadre. Y los números se hacen con el aforo.
No te lo imaginas, Denis.
Bueno, luego te dicen... no, que hay que restringir más, 1,000 personas menos. Eso te descuadra los números y el artista, la producción, hay que pagarlo, hay que tirar para adelante. Así que enhorabuena a todos los promotores que están ahí. Dale que te pego. La Plaza en Vivo, más viva que nunca este verano, con nuestros chicos de Horizonte Musical. Ubaldo, gracias por esa gran labor y por crear felicidad, que es lo que queremos.
Claro que sí, ya no solo Horizonte Musical, sino las promotoras que estamos implicadas ahí en la Plaza en Vivo.
Querido Ubaldo, Feliz verano.
Querido Denis, gracias a todos por colaborar en que esto salga adelante, a todos los medios, en especial a este mismo, a ti, Denis.
Y ahora llega el deporte. Nos vamos